Cuando no tienes fe en Dios, lo único que te queda es el control. Lo que quiero decir es que la alternativa humana a la confianza en Dios es querer tenerlo todo controlado. Las personas más ansiosas que yo conozco son adictas al control. ¿Por qué? Porque la ansiedad se liga al afán del control. Es sencillo. ¿Realmente crees que puedes tenerlo todo controlado? ¿Puedes controlar todas las variables del mundo que te rodea? Déjame preguntarte, ¿puedes controlar que tu jefe tome una mala decisión y la empresa se vaya a la quiebra? ¿Puedes? ¿Puedes controlar que un día las células de tu cuerpo se vuelvan locas y te surja un tumor? ¿Puedes? ¿Puedes controlar que alguno de tus familiares tome una mala decisión y su matrimonio se rompa y cree conflictos en la familia? ¿Puedes? ¿Puedes controlar que, no sé, que los bancos se pongan de acuerdo en su afán de tener más, más y más y creen la siguiente crisis económica mundial? ¿Puedes? ¿Puedes? Entonces, ¿por qué intentas controlarlo? Si no puedes, ¿por qué lo intentas? Suelta el control. Mira, la paz en tu vida no llegará cuando consigas tenerlo todo controlado. La paz en tu vida llegará cuando te rindas a la idea de tenerlo todo controlado. Lo voy a volver a decir. La paz no llegará cuando consigas tenerlo todo controlado. La paz llegará cuando renuncies a la idea de tenerlo todo controlado. Suelta el control. Incluso eso que nuestra sociedad llama perfeccionismo y lo ha convertido en una virtud es la máxima elevación de nuestro afán de control. Porque se nos enseña que cuando vas a una entrevista de trabajo y te preguntan, oye, ¿y tú tienes algún defecto? Sí, es que soy muy perfeccionista. Eso es de manual, ¿verdad? Soy muy perfeccionista. Y casi lo decimos como si fuese una virtud. Pero escúchame, ese perfeccionismo que tú tienes es una enajenación mental. Es una ilusión. Esa idea que tú tienes de tenerlo todo controlado, todo puesto en su sitio, todos los números bien cerrados, todas las cosas a tu alrededor en perfecto orden, solo existe en tu cabeza y es una imposibilidad. Yo he luchado mucho con ese perfeccionismo, que es afán de control. Antes de yo tener mi bebé, si tú venías a mi casa, veías los armarios bien limpitos y sobre los armarios así mis figuritas de los recuerdos de mi viaje, mis marcos de fotos, todo bien ordenado, casi por colores, casi casi. Y de repente llega mi bebé a mi vida y mi bebé comienza a caminar. Y a mi bebé le entra el deseo de tirarme todas las figuritas, todos los marcos y todos los recuerdos al suelo. Y se acerca a mi bebé, se acerca a eso y empieza a tirarlo todo al suelo. Y yo, ¡ay, qué simpática mi hija! Y yo agarraba y ponía todo otra vez rápidamente. Y mi bebé, como si fuese un juego, se acercaba otra vez y lo volvía a tirar todo al suelo. Y yo, y me volvía a acercar y lo ordenaba otra vez todo rápidamente. Y entonces mi hija iba y lo tiraba todo y digo, y me enfadaba con mi hija hasta que mi mujer me miró a la cara y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Y me dijo, tu afán de control te está haciendo perder el gozo de disfrutar de los primeros pasos de tu bebé. Y lo que quiero decir es que nuestro afán de control nos hace perder el gozo de la vida. ¿Quieres vivir en un mundo donde todo está ordenado? Vete a un cementerio. Allí todo está ordenado. ¿Pero por qué está muerto? Donde hay vida, hay caos. Y tienes que aprender a disfrutar en medio del caos. Debes aprender a transitar en esta vida y disfrutar de que no lo puedes tener controlado, porque la vida es eso. La vida es desorden, la vida es caos, la vida es fuera de tu control. Y tienes que aprender a disfrutar de eso. Tienes que aprender a disfrutar. Sin embargo, algunos de vosotros no lo hacéis. y hacéis todo lo contrario. Queréis crear vuestro mundo perfecto, un mundo bajo vuestro control, y para eso evitáis tomar decisiones nuevas que os pongan en riesgo. Os hacéis chequeos médicos de cualquier enfermedad que veáis en internet. Termináis las relaciones humanas que se ponen complicadas. Os encerráis en vuestras casas o debajo de las sábanas de vuestra cama, intentando que el mundo pase y no os devore. Creáis a vuestro alrededor un mundo bajo vuestro control, pero es un mundo tan pequeño que se convierte en vuestra prisión. Lo que quiero decir es que tu afán de control te está aprisionando. Suelta el control. Acepta que no puedes controlarlo todo. Ni siquiera puedes controlar las personas que pastoreas. ¿Tú crees que puedes controlar las decisiones de esas ovejas locas que tienes? No puedes. Que no eres el Mesías, tranquilo, que el Mesías es Cristo, no tú. A ver, tú haz tu parte, pero entiende que no te pongas sobre tus hombros una responsabilidad que Dios nunca te dio. ¿Entiendes lo que quiero decir? El otro día vi una imagen que para mí fue una revelación para lograr la completa paz. Estaba en Madrid, el tráfico en Madrid es horrible, no tanto como aquí en Lima, que estáis endemoniados, pero es horrible en Madrid. Y había una calle súper congestionada de tráfico y un paso de peatones, y de repente yo vi un padre y un hijo, estaban agarrados de la mano, y el padre estaba observando de izquierda a derecha, esperando el momento para cruzar por la calle, esperando que los coches parasen para poder cruzar, y el niño, mientras el padre hacía eso, solo agarraba la mano de su papá y andaba cantando na 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 na. Y les veo cruzar la calle, el padre firme y el niño así na 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 na. Y entonces lo entendí la clave para vivir en paz, y es esta: preocuparme de una sola cosa, mantener mi mano agarrada de la mano de mi Padre Celestial. Pero nadie me ha llamado a controlar el tráfico. Nadie me ha llamado a controlar el tráfico. Si yo hubiese visto a ese niño diciendo ¡alto, coches! ¡Alto, alto, alto! Diría, está loco ese niño, ¿qué le pasa? Y muchos de vosotros soltáis la mano del padre para poneros con un pito ¡pi, pi, 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 pi! Nadie os ha llamado a eso. ¿Entendéis lo que quiero decir? Agarra fuerte la mano de tu padre y transita. Tengo aquí, hay poquito tiempo, pero os puedo hablar de 5 activadores de mi ansiedad. Os voy a hablar de mis penas, ¿vale? 5 activadores de mi ansiedad que están ligados con mi afán de control. Te los voy a decir rápido. 1, apúntalo: intentar controlar todas las demandas. Lee conmigo: intentar controlar todas las demandas. Mira, ¿has visto este aparatito? Sácalo y levántalo un momento. Levántalo, levántalo. Esto que se supone que debería arreglarnos la vida, parece que ha hecho nuestra vida más complicada. Pero no tiene la culpa este aparatito, la tienes tú. Porque desde que este aparatito llegó a tu vida, de repente se convirtieron cosas en cosas urgentes, y tú te rendiste a la idea de que eran urgentes. De repente hay WhatsApp que responder, notificaciones que atender, fotos de gatitos que ver, memes que compartir. Tanto es así que un amigo mío un día se confesó y dijo: Itiel, es que no lo puedo evitar. En cuanto me aparece una notificación, tengo que parar lo que estoy haciendo y ver lo que es la notificación, aunque sea un meme. Me da igual, pero lo tengo que ver. Y nos pasa mucho eso. De repente es como que este aparatito ha puesto una demanda sobre nosotros que no debería estar. Hemos confundido lo urgente con lo importante. Y cada vez que dices sí a algo urgente, estás diciendo no a algo importante. Entiéndeme, importante son tus relaciones. Importante es darte un caprichito de vez en cuando y tomarte una Inca Kola con un buen pollo de corral de esos que tenéis, junto con tu esposa, y disfrutar. Eso es importante. Importante es pasar tiempo con tus hijos. Importante es hacer un poquito de deporte. Importante es leer tu Biblia, adorar a Dios. Esas cosas son importantes. Responder todos los WhatsApps, ver todas las notificaciones, atender todas las demandas de este aparatito. No, no, eso puede ser urgente, pero no es importante. Y escúchame lo que quiero decir. Lo más importante es que mantengas lo más importante como lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y no te olvides qué es lo más importante. A mí me escribe gente por WhatsApp y hay algunos que se ofenden cuando tardo 3 días en contestarles, pero yo hace tiempo que ya he decidido que este aparatito no va a controlar el ritmo de mi vida. Si es tan importante, llámame, desgraciado. Pero que tú me escribas un WhatsApp no quiere decir que yo tengo que detener toda mi vida para contestarte. ¿Entiendes lo que quiero decir, sí o no? ¿Entiendes? No te equivoques, no tienes que atender todas las demandas. 2, intentar controlar la opinión de la gente. Lee conmigo, intentar controlar la opinión de la gente. A ver, si tú pretendes mantener la mentalidad de la gente a tu favor constantemente, no vives. Porque la gente un día te ensalza y otro día te tira al suelo. Y si vives obsesionada por lo que los demás van a opinar de ti, vas a vivir en una constante ansiedad. No vas a ser capaz de salir de casa sin maquillar, no vas a ser capaz de sacarte una foto normal sin haberte sacado primero 50 y hacerle un montón de cambios y cambio de colores y subirlas a tu red. Mira, no vas a poder estar relajado. Si siempre parece que estás actuando para que los demás te vean y te den su aprobación, no vives. Yo recuerdo que un día me tocaba confrontar a una líder que estaba haciendo algunas cosas mal, pero esa líder tenía mucha influencia sobre otras personas y yo sabía que si la confrontaba a ella, ella podía volverse en mi contra, influir a todos los demás y todos los demás pensarían mal de mí. Entonces me tocó hacer esa maldita llamada que ningún líder quiere hacer, ¿no? Agarré el teléfono, la llamé y la tenía que confrontar, y cuando la tenía que decir lo que estaba haciendo mal, de repente se me bloqueó la voz. Dije, y mi mujer estaba al lado y dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y mi mujer dice, cuelga, 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 cuelga. Y colgué y apagué el teléfono como si se me hubiese acabado la batería. Y mi mujer me dijo, ¿qué te pasa? No lo sé, se me ha bloqueado la voz. Y entendí que yo había elevado la posición de esa la opinión de esa persona sobre una posición de autoridad sobre mí. Y antes de volver a llamarla, tuve que orar y decirle, Dios, te entrego este afán de caer bien a todas las personas, te lo entrego y lo pongo sobre tu altar porque me está arruinando la vida. Querido, si vives para la aprobación de las personas, vas a morir por su rechazo. Suelta el control. Seamos claros, la opinión que te debe importar es la de tu esposa, la de tu esposo, la de tus amigos, la de tu pastor, pero la de todos no. No me entiendas mal. Cuando tú me pones un comentario en Twitter acerca de algo que he puesto y te crees que tengo que dar importancia a la tontería que tú me has puesto, no. No eres un experto en la materia y probablemente tu opinión no es tan importante para mí, no te ofendas, pero es que no puedo vivir dando importancia a todos los que me escriben por internet, es que no puedo vivir así. Y lo peor son los fans, porque los fans que crean en su mente una expectativa acerca de ti y te idolatran, y cuando no cumples su expectativa te quieren matar. Son así los fans. Entonces no puedes vivir, no puedes vivir con esa tensión. Suelta el control. 3, intentar controlar una mentira. Di conmigo, intentar controlar una mentira. Mira, no hay nada que te cree más ansiedad que vivir una doble vida. Porque si tienes que estar borrando todo el rato el historial de navegación en tu ordenador, borrando las últimas conversaciones que has tenido en tu WhatsApp, intentando recordar la mentira que dijiste a esta persona y la que le dijiste a la otra, no sé si me estás entendiendo o hablo en parábolas, ¿me entiendes? Si vives así, no vives, porque la mentira te crea un montón de estrés. Yo recuerdo un tipo que llevaba 1 año y medio en una relación extramatrimonial siendo infiel a su esposa, y su esposa lo atrapó y ya le había planteado el divorcio, y bueno, todo iba a romperse, era un desastre, y nos tocaba pues tener un tiempo de confrontación pastoral con él. Abrimos el despacho y ahí estaba tirado en el sofá, así como quien había corrido una maratón. Y digo, ¿qué te pasa? Y dice, es que me he quitado un peso de encima. Y digo, a ver, un peso de encima, tu mujer te va a dejar, tus hijos te van a odiar, has arruinado tu vida. Y dices, no, sí, ya lo sé, pero es que llevaba 1 año y medio que no era capaz de dormir, porque con la mentira, intentando mantener la mentira, es que no vivía, estaba todo el rato en tensión de que me iba a atrapar. Y en el fondo, desde que me ha atrapado, ahora puedo dormir tranquilo. Y no estoy haciendo apología de ser infiel a tu esposa, estoy haciendo apología de no vivir una mentira. Estoy haciendo apología de que es mejor decir la verdad, aunque te lleves un golpe por decirla, pero es mejor admitir, oye, he fallado en esto. Pero deja de vivir ya una mentira, por favor. Si intentas vivir una doble vida, no vives, porque mantener esa mentira es agotador. No hay una manera más relajada de vivir que vivir en la verdad. No, pero la verdad te mete en problemas. Sí, en un momento, pero luego estás relajado. Pero la mentira, que parece que te alivia, luego te pone en tensión porque tienes que mantenerla todo el rato. Y al final te pillan. Spoiler para los adúlteros en la sala: te van a pillar. Te lo prometo, te van a pillar. Que alguno habrá, no te creas que no. Le van a pillar. Te lo digo, te pillan, porque eso huele al final. 4, intentar controlar todas las opciones. Lee conmigo, intentar controlar todas las opciones. A ver, por favor, si antes de tomar una decisión tienes que hacer una evaluación de pros y contras de todas las opciones, vas a estar en estrés total. Eso le pasa mucho a mi mujer. Hace unos meses teníamos que comprar un carrito de bebé, y antes de comprar el carrito, ella hizo una investigación por internet de todas las marcas y modelos, e hizo una cuadratura para poner los pros y los contras de cada modelo, y me tuvo esperando 1 mes para tomar la decisión. Y al de 1 mes le digo, cariño, ya tenemos que comprar el carrito. Y me dice, es que no sé. La desgraciada me dijo, no sé, es que estoy entre dos. Pero llevas 1 mes, cariño. Ya, pero estoy entre dos. Entre este que tiene sus virtudes, pero falla en esto, y este otro que tiene sus virtudes, pero falla en esto. Y no sé cuál elegir. Y digo, bueno, pues elijamos cualquiera, ¿no? Porque las dos funcionan, es un carrito de bebé, ¿eh? Y digo, no, pero no sé. Y si fallamos, pues vamos a tomar el riesgo. Ay, no sé, pero vamos a tomar el riesgo. Es que, a ver, hay decisiones que tienes que tomarlas. Ay, es que no sé si irme a esta carrera universitaria o a esta otra. Elige una. Ay, si fallo, pues al terminar el año te metes en otra. A ver, si Thomas Edison tuvo que hacer 1000 bombillas fallidas para hacer una bien, ¿por qué no te vas a permitir tú un par de fallos? ay, no sé, y si ese chico no me gusta, pues toma el riesgo, y si luego no te gusta su aliento, bueno, ya cambias. Pero, ay, es que no sé, toma una decisión ya, que nos tienes a todos locos. Locos nos tienes ya. En cuanto tomes una decisión, te relajas. Es que no sé si es la voluntad de Dios, y Dios diciendo, pero decide ya, hijo, decide ya. Madre mía. Es que a veces no es lo correcto o lo incorrecto, es que eres libre. No sé si sabes esa palabra, libertad, libre albedrío. Elige. Igual las dos son buenas opciones. Elige. Y termino. Intentar controlar el futuro. A ver, di conmigo, intentar controlar el futuro. Si siempre estás imaginando todos los desastres posibles que pueden venir sobre ti, no vives. Recuerdo hablar con un muchacho que me decía, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si ocurre lo de más allá? Y yo le agarré la cara al pescuezo y le dije, ¿y si no? ¿Y si no? Y le dije, a ver, el 100% de todos los desastres que te imaginas, de ese 100%, el 85% nunca ocurrirá. El 10% ocurrirá, pero no será tan malo como imaginas. Y solo el 5% realmente algún día ocurrirá en tu vida. Y pensando tanto en el futuro, te pierdes el presente. Por eso Jesús dijo, bástale a cada día su propio afán. Lo que Jesús dijo, mira, yo te doy fuerzas hoy para abordar los problemas de hoy. Para los problemas de mañana, te daré fuerza mañana. Por lo tanto, no te preocupes del futuro, ocúpate del presente. Y no estoy diciendo que tenemos que vivir vidas que no planifiquen, pero no puedes planificarlo todo. No sabes lo que va a ocurrir en el futuro. El futuro no te pertenece, te pertenece el presente. Pero ahora, si tienes dudas, spoiler alert. Yo me he leído el final del libro, y tápate el oído si no quieres saber el final. Al final ganamos. Al final ganamos. Ya está. Entonces, que ya hemos consumido el tiempo, no te puedes hacer responsable del clima a tu alrededor, pero te puedes hacer responsable de cómo piensas. Piensa en cómo piensas. Tú eres responsable no de lo que ocurre allá afuera, sino de lo que ocurre aquí adentro. Y no te dejes engañar por esos que dicen, no, deja de pensar en tu ansiedad. Eso no funciona. Cierra tus ojos, lo vamos a poner a prueba. Cierra tus ojos. No pienses en un elefante rosa. Levanta la mano si has pensado en un elefante rosa. Muy bien, sí, abre tus ojos. Cuando te dicen que no pienses en algo, ¿qué haces? Piensas. Por lo tanto, no se trata de no pensar en tu ansiedad, se trata de renovar tus pensamientos. Y termino con esto. Para mí hay dos maneras que me ayudan a renovar mis pensamientos. La primera es respirando la palabra. Esta chica que me escribió decía que ella se sentía como que se ahogaba en medio del mar. Pues querido, querida, cuando te encuentres ahogándote en medio del mar, quiero decirte que aquí está tu aliento. Porque este libro, dicen que está inspirado por Dios. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra inspirado? Significa que Dios ha soplado sobre este libro. Esto no es tinta sobre papel. Esto es aliento divino. Y tienes que respirarlo cuando te sientas que te estás ahogando. Repítelo, memorízalo, proclámalo, cántalo. Por ejemplo, El Señor es mi pastor. Nada, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Cuando te estés quedando sin aliento, respira este libro. Y por último, sé agradecido, porque en una misma mente no puede haber ansiedad y agradecimiento al mismo tiempo. No puede, es imposible. En una mente agradecida no hay ansiedad y en una mente ansiosa no hay agradecimiento. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué somos tan desagradecidos? Todos los que habéis levantado la mano admitiendo que experimentáis ansiedad, es porque en esos momentos tú y yo hemos perdido de vista todas las bondades que hay en nuestra vida. Y tú dices, ay, yo no tengo bondades, no tengo bondades. A ver, ¿esta mañana te has levantado y respirabas? ¿Has podido usar tus manos y tus pies? ¿Te has comido un pollito de corral con tu Inca Cola? ¿Sí? Ah, pues hay gente que no. Hay gente que no. Ya tienes algo por lo que estar agradecido. Pero ¿sabes qué? Muchos de los que estáis aquí confundís la vida con un drama. Sois muy de telenovela. Te voy a decir lo que es un drama. Un drama es que te salga un cáncer. Eso es un drama. Un drama es que un matrimonio se divorcie y los hijos queden en una familia desestructurada. Eso es un drama. Un drama es que un coche atropelle a un familiar querido. Eso es un drama. Todo lo demás son circunstancias a resolver. Que te despidan del trabajo, una circunstancia a resolver. Que te ha salido un grano en la nariz, una circunstancia a resolver. Que el chico que te gusta te ha dado calabazas, una circunstancia a resolver. No lo confundas con un drama. Qué triste es vivir de forma tan dramática cuando deberías vivir agradecido. Porque cuando venga el drama, ¿qué llegará? Te preguntarás por qué has perdido tanto tiempo llorando por cosas que no merecía la pena llorar. Ponte de pie. Y escucha bien esto. La vida no se trata de ver pasar las tormentas. La vida se trata de aprender a bailar bajo la lluvia. Entonces, ¿qué tal si bailamos en medio de nuestra tormenta? Terminamos con una canción.